A partir del capítulo 7 en adelante, vemos las visiones de Daniel. Las visiones, recuerden, son simbólicas. No podemos nosotros tomar literalidades cuando hay visiones. No se nos da detalles exactos, son visiones simbólicas. Mencionaré brevemente, para dar una introducción, Daniel capítulo 7, habla sobre la visión del Hijo del Hombre recibido en gloria por el Anciano de Días, que es una revelación clara del Mesías. Se anuncia el reino eterno de Cristo, quien reinará con los santos. Y esta es la consumación de su plan redentor. Daniel capítulo 7, en el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente estando en su cama. Y esas son las cuatro, la visión de las cuatro bestias. Una era como un león, otra semejante a un oso, etcétera, etcétera. Son las visiones que tiene. Y en el versículo 9 dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se levantó. Su vestidura blanca como la nieve, el cabello de su cabeza como lana pura, su trono como llamas de fuego. Versículo 13, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. La interpretación de la visión, dice el versículo 15, a mí Daniel se me angustió por dentro el espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Entonces ahí en el 17 está los imperios o los reyes que se levantarán en la tierra, son esas bestias enormes que ve Daniel en la visión, los cuernos, versículo 20, que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído, hace referencia a reyes que se levantan. Versículo 24, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes y tras ellos se levantará otro. No podemos profundizar, realmente quiero solamente mencionar y hablar de que este capítulo 7, el capítulo 7 entonces hace referencia precisamente a la visión del Hijo del Hombre, recibido en gloria por el Anciano de Días, y cómo se anuncia el reino eterno de Cristo. En el capítulo 8, los imperios que surgen y caen obedecen al decreto soberano de Dios. Así que es interesante la precisión con la que se habla en estas profecías, en estas visiones. En Daniel 8, vamos a Daniel 8, se habla del imperio medo-persa en los carneros con dos cuernos. Carnero con dos cuernos, mencionado en Daniel 8, del versículo 3 y 4, leamos ahí, vamos a... Dice, desde el versículo 8, vi en visión cuando yo la vi, estaba en Susa, dice, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Acuérdense que Daniel está exiliado. Daniel está exiliado. Versículo 3, alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había escape de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Versículo 6, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi, que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Interesante, ¿no? Cómo presenta la profecía. Y mire la interpretación, porque la interpretación está en el versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una gran voz entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Ahí entonces, versículo 21, 20 del 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. No hay duda en la interpretación que está dando la Escritura. La Escritura se interpreta a sí misma. No nos da pie a pensar que es otra cosa. No, está diciendo claramente que ese primer carnero con dos cuernos son los reyes de Media y Persia. Y el macho cabrío que venía del poniente, venía y lo golpeó al carnero, ese macho cabrío es el rey de Grecia. Así que está clara la figura ahí en cuanto a que Imperio Medo-Persa, el carnero con dos cuernos. Un dominio dual. Primero los medos y luego los persas. Persia creció hasta dominar vastamente. Todo esto está en la historia, hermanos. Por eso es que la Escritura es tan exacta. Dios muestra que todo imperio humano está bajo su control. El juicio sobre Babilonia da paso a otro instrumento temporal. Los reinos que vendrían después de Babilonia. El macho cabrío que viene del occidente es el imperio griego. Y está representando a la figura de Alejandro Magno. Viniendo de Macedonia, conquistó con rapidez a los persas. Cuando murió a los 30 años, ya no tenía qué reino más conquistar. Por eso se le da ese énfasis de venía con gran furia y arremetió contra el otro carnero. Y la Biblia está dando esa interpretación. Esto no es una cuestión personal. La Biblia está diciendo quiénes son estos reyes. Podemos entonces ver así como los reinos se suceden conforme al plan soberano de Dios, preparando el escenario para la venida del Mesías. Porque recordemos que parte de la cultura de los griegos permaneció en los romanos. Y el evangelio en los tiempos de la iglesia se escribió en griego. Claro, no el griego actual que existe hoy, un griego antiguo. Todo esto Dios lo está orquestando soberanamente. Luego se menciona, versículo 21, gran cuerno entre sus ojos. Habla de Alejandro Magno, murió en el 323 en Babilonia a la edad de 32, dije 30, ¿no? 32, sin dejar heredero legítimo. Y por eso es que el versículo 8 habla de que el cuerno se quiebra a la muerte de Alejandro y su imperio se fragmenta en cuatro regiones principales. Ahí tenemos en el versículo 22 los cuatro reinos en que se levantan. Son esos cuatro cuernos que surgen del cuerno principal. Dice el versículo 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza que tenía él. Es decir, el primer cuerno tenía demasiada fuerza. Y esto sucedió cuando, a la muerte de Alejandro Magno, se dividió todo el imperio en sus generales, que son cuatro: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Vemos cómo entonces la historia avanza hacia el cumplimiento del reino de nuestro Señor. Todo el capítulo 8 habla de esto. Y tanto es así que cuando Alejandro Magno llegó en ese tiempo a conquistar y entró en Jerusalén, y esto se lo menciona extrabíblicamente, los historiadores dicen que los mismos ancianos y sacerdotes recibieron a Alejandro y le dijeron: mira, tú eres el cumplimiento de esta profecía. Eso se menciona extrabíblicamente en los historiadores que hablan sobre estos eventos. El capítulo 9 es ese capítulo que habla de la oración de Daniel. Veamos rápidamente. En el capítulo 1 y 2, la introducción histórica. Se habla del primer año de Darío. Y Daniel está estudiando la Escritura y entiende el tiempo del exilio leyendo al profeta Jeremías. Dice ahí entonces en el capítulo 9, vaya conmigo en la Biblia, dice: en el primer año de Darío, ya tenemos la transición. Si usted se da cuenta cómo Daniel habla tanto de los medos, como luego más adelante habla de los persas. En este caso todavía estamos en el tiempo de los medos persas. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, el número de los años del que habló el profeta. El profeta dice Jeremías que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, está aquí mencionando de inicio el tiempo en que se cumple esto, en el que se da esto, y además la interpretación de Jeremías. Jeremías menciona literalmente y dice 70 años. 70 años se deben cumplir. Y esos 70 años estaban llegando a su cumplimiento. Consideremos que junto con las deportaciones, que fueron 3, el tiempo es casi exacto. Recuerden que fueron 3 deportaciones, y hasta que se da este cumplimiento, es decir, el edicto de Ciro, hay aproximadamente 70 años. Del 13 en adelante hasta el 19 es la oración de Daniel. Él intercede por el pecado de Israel y suplica misericordia y restauración. Entonces, dice el versículo 3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayunos, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, y ahí comienza la confesión de que hace el profeta Daniel a nuestro Señor en oración, mencionando el pecado de la nación y su misericordia. Veamos los últimos versículos, saltémonos hasta el versículo 17, dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus misericordias. Versículo 19, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hácelo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hasta ahí llega la oración de Daniel. Veamos la respuesta, versículo 20. Versículo 20 al 23, la aparición del ángel Gabriel, enviado como respuesta a la oración. Dice ahí, aún estaba hablando y orando, dice el versículo 20, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Escuche eso. He venido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Precioso cuando uno se dirige al Señor y el Señor viene para darle aliento. El Espíritu Santo que mora en el creyente hoy en la iglesia nos da ese aliento. Pero en este caso viene para darle entendimiento conforme a la oración de él, y sabiendo que Daniel comprendía que los tiempos, los 70 años, habían llegado a su fin. Así que la cuarta parte de este capítulo 9, del 24 al 27, habla sobre esta profecía de los 77, que se traduce como las 70 semanas y que trae mucha confusión el día de hoy. Además de eso, algunas denominaciones dentro de las iglesias calvinistas apuntan a lo que sería tiempos o dispensaciones, lo que se llama como dispensacionalismo. No vamos a enfocarnos en esto, pero ¿qué podemos rescatar de lo que dice la Escritura si miramos atentamente? Daniel tiene en mente entonces los 70 años. Y versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para exterminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel está hablando de los 70 años y el ángel le responde mostrándole la interpretación o dándole entendimiento de que hay un tiempo de 70 sietes o 70 semanas, como se traduce en muchas de las versiones. El propósito de este tiempo, que está mencionado en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué propósito tienen estas 70 semanas? Determinar la prevaricación y poner fin al pecado. Esa palabra prevaricación es la angustia, o sea, todo lo que está aconteciendo y poner el fin al pecado. Si nosotros vemos en toda la historia de la redención, cuando se puso fin al pecado, es cuando nuestro Señor Jesucristo cumplió todo en la cruz y puso fin a la muerte, a Satanás y al pecado. Así que este tiempo de 70 semanas está abarcando todo lo que tiene que ver la obra de Cristo. No nos podemos desviar de la obra de nuestro Señor, porque el enfoque es nuestro Señor. No es tanto en sí la nación de Israel. Si ponemos el enfoque en la nación de Israel, vamos a perdernos. Vamos a pensar tal vez que la interpretación es diferente, pero la Biblia está diciendo claro. El propósito está mencionado en el versículo 24. Poner fin al pecado. Dice ahí en el versículo 70 semanas, versículo 24, han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión. Mira, terminar con el pecado, expiar la iniquidad. ¿Dónde se puso fin a la iniquidad? Si no es en la obra de Cristo, su sangre derramada en la cruz. Traer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía para ungir al santo. Dice en las Américas, ungir el lugar santísimo. Todo eso aconteció dentro del plan redentor de nuestro Señor en la obra de Cristo en la cruz. Esto es lo que han pensado los protestantes, los evangélicos de tiempos antiguos. Ellos han tenido claro esto. Está hablando de un tiempo completo, 70 años. Entonces, el versículo 25 luego dice: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías que vendrá, príncipe, habrá 7 semanas. La orden todavía de Ciro todavía era futura. La orden de Ciro, recuerden que con la orden del rey persa Ciro regresan los judíos. Esta orden aquí es futura todavía. Entonces le dice el ángel en la interpretación: la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén, que se da con Ciro, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y luego, y 72 semanas volverá a ser edificada, perdón, y 62 semanas volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Es decir, que del tiempo de los 77, tenemos nosotros 3 divisiones, por lo menos clarísimas, están muy claras. Las 7 primeras semanas, 62 semanas, y luego quedaría una semana restante. El versículo entonces 25-26, lo voy a leer de nuevo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de que quedó edificada, se extenderá un largo tiempo hasta la venida del Mesías. Luego dice el 26, después de las 62 semanas, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Es decir, que la última semana habla precisamente de la muerte del Mesías. Está clara la interpretación que nos está dando la misma Escritura. Esa es la visión que le está dando el Señor, la interpretación que está dando el Señor ante la petición de Daniel y la preocupación de cómo Dios va a restaurar a su pueblo sabiendo que está exiliado en Babilonia. Esa es su preocupación. Él está orando: hemos pecado, Señor, hemos faltado, hemos sido dispersados en las naciones. Pero el profeta Jeremías da un tiempo de 70 años y ese tiempo ya se cumple. Está cerca. Y entonces el Señor le dice: mira, esto así va a ser. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo. Pero las semanas están hablando no tanto de la nación de Israel, del Israel nacional, sino que está diciendo cómo el Señor cumplirá estos propósitos mencionados en el capítulo, en el versículo 24. Es decir, poner fin a la transgresión, terminar con el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna, sellar la visión y ungir al santo. Ese es el tiempo de las 70 semanas. Las primeras 7 semanas serán desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Cuándo sucede eso? El edicto de Ciro. Las 62 semanas, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. La última semana, versículo 27, dice, versículo 26 y 27, vamos a leer los dos últimos, 26 y 27. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá, perdón, déjeme leer la Reina Valera porque ustedes están leyendo la Reina Valera ahorita. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En la última semana podemos rescatar 3 tiempos dentro de esa última semana. Habla de que a la mitad de la semana se pondrá fin al sacrificio. Y eso, entendiendo el propósito mencionado en el versículo 24, es precisamente la muerte de nuestro Señor en la cruz. A la mitad de la semana se pondrá fin al sacrificio. El Señor puso fin a todas las ceremonias y sacrificios del Antiguo Testamento. Hasta ahí, con su muerte. Pero también menciona que hará un pacto con muchos por el resto de la semana, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Estamos en la última semana. A la mitad de la semana se cesará el sacrificio. Habla de la muerte de Cristo. Y luego se confirmará el pacto con muchos. Eso nosotros lo podemos entender a la muerte de nuestro Señor, considerando el relato del libro de los Hechos, vemos cómo el Señor levanta su iglesia. Su iglesia, después de la muerte de nuestro Señor, se pone fin al pecado gracias a su muerte expiatoria. Y de ahí en adelante, su iglesia lleva esa gran comisión por todo el mundo conocido de proclamar el Evangelio. Así que esta mitad de la semana habla muy bien de esa confirmación del pacto hecho por muchos. Muchos murieron, muchos mártires, muchos como los apóstoles salieron por todas partes proclamando el Evangelio. Y luego de eso, dice, después con la muchedumbre, versículo 27 al final, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Que se une muy bien con lo que dice en el versículo 26 al final. Al final también dice, versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La interpretación que han tenido los hermanos históricos siempre ha hecho referencia a que después, en el año 70, vino el general romano que destruyó Jerusalén. En el dispensacionalismo, la última semana se extiende hasta el tiempo del milenio. Eso todavía es futuro. Pero en la interpretación histórica reformada, las 70 semanas es el tiempo hasta cuando nuestro Señor Jesucristo va a la cruz y muere. Y con su muerte da el cumplimiento y la consumación de todas las cosas. Luego viene la iglesia, la confirmación del pacto con muchos en cuanto a la obra del Espíritu en el corazón. Y luego lo que queda más adelante ya es parte de la historia que vivimos nosotros hasta el día de hoy. El Señor no ha venido todavía. Ese tiempo grande que se extiende, que también lo menciona más adelante, Daniel 12 habla sobre eso más adelante, ese tiempo que se extiende y mencionado por el Señor en Mateo 24. Empezó con esa caída de la destrucción de Jerusalén, finalmente en el 70, y se ha extendido largamente hasta el día de hoy. Así es como podemos entender, a la luz de las Escrituras, esta profecía o esta visión de las 70 semanas. En Daniel 10 y 11, por mencionar brevemente, porque el tiempo ya es corto, tenemos nosotros una representación angelical y preencarnada de Cristo, el hombre vestido de lino, la lucha entre el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, batallas espirituales detrás de los imperios terrenales. Se habla del conflicto entre los reinos del norte y del sur. Ya todo esto después de el regreso de la cautividad. Ustedes saben que hasta el año 450, 400, no hay más profecías hasta la venida del Señor, hasta el nacimiento de Cristo. Así que todo ese tiempo está mencionado aquí en Daniel 10 y 11. Luchas entre el rey del norte y el reino del sur, el rey altivo que se levanta, mencionado en el capítulo 11, Antíoco Epífanes, que ofrece animales en el templo de Jerusalén. Y todo esto apunta a esa figura histórica de la venida del anticristo, que es futura todavía, porque está mencionada en las cartas a los tesalonicenses de Pablo. Todo eso está mencionado del 10 al 11. No podemos profundizar mucho, solo voy a hacer menciones nomás. En el capítulo 12, finalmente, tenemos nosotros ahí, capítulo 12, ¿sí? Por lo menos tres secciones claras, así lo he dividido. La primera parte hace referencia al juicio final, la tribulación y la resurrección. Mire, capítulo 12 de Daniel, léalo conmigo. Vamos a el resto de los minutos que nos queda a ver este capítulo 12. En aquel tiempo, dice el versículo 1 del capítulo 12, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, ahí está mencionado en estos versículos, y el 4 incluso, Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ahí está mencionado entonces la resurrección. Vemos entonces cómo Daniel 12 hace una referencia a los tiempos últimos. Angustia, persecución, liberación del pueblo, no específicamente la nación de Israel, sino del pueblo de Dios. Nunca olvidemos que había una nación que se llamaba Israel, el reino de Israel, si lo quieres decir de esa manera. Pero realmente el pueblo de Dios era su remanente. El pueblo del Señor no es ese pueblo nacional de Israel, sino su remanente que se ha extendido hasta hoy, hasta estos días, por la proclamación del Evangelio en la iglesia naciente, en la iglesia de Hechos. Así que Daniel menciona en el capítulo 12, los primeros 3-4 versículos, hace esa referencia del cómo será ese tiempo final. Persecuciones, predicación del Evangelio, principio de dolores. Se describen tiempos de aflicción previos al fin, con énfasis en la fidelidad del pueblo de Dios. Todo esto está mencionado en Apocalipsis también. Luego del versículo 5 al 10, habla de la purificación y entendimiento en el tiempo del fin. Muchos serán limpios, los impíos no entenderán, pero los sabios sí. Leamos entonces ahí, del versículo 5 en adelante. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Estos tiempos, tiempos y mitad de tiempo también son tomados en Apocalipsis, aunque con una ligera variación. Es una referencia previo a la venida del Señor, su segunda venida. Versículo 8, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahí están los salvos. Y esos son los salvos de todos los tiempos. Desde la iglesia en adelante, con el nuevo nacimiento y la venida del Espíritu Santo a morar en el creyente, los entendidos, el pueblo de Dios será entendido en su palabra. Por eso es que bien dice el apóstol Pablo que a los que esperan la venida del Señor no les pasará como aquel que sí es despertado o es sorprendido por un ladrón que viene a robar. Eso no pasará con el pueblo de Dios. No pasará. Así que estos cinco versículos hablan de esa apostasía, del engaño, pero cómo Dios preserva a su pueblo. Y los últimos versículos, el final, la abominación desoladora y el tiempo definido, aunque no podemos olvidarnos de cómo también el Señor toca esto en Mateo. Mateo capítulo 24, dice ahí, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Recordemos que todo esto es simbolismo. No podemos nosotros pensar en algo literal o buscar un número exacto, pero sí es interesante que menciona que desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Luego dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Para tener un poquito más de claridad con respecto a esto, el Señor hace esta referencia en Mateo capítulo 24. Abra conmigo, por favor, Mateo capítulo 24, para mencionar por lo menos una estructura en cuanto a estos versículos que me permite tener un entendimiento de lo que está hablando acá. Porque ahí, en Mateo 24, los discípulos le piden al Señor que les dé conocimiento de cuándo sucederán estas cosas. Ellos habían mostrado orgullosamente al templo de Jerusalén. Y el Señor les dice, no quedará piedra sobre piedra de esto. Es decir, ven ese templo. El Señor le decía a sus discípulos, no quedará nada de ese templo. Ellos, preocupados, dicen, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, segunda venida y el fin del siglo? Y respondió el Señor, le dijo, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún este no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seré aborrecido de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros se aborrecerán, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que estos primeros versículos habla precisamente de los tiempos finales. Luchas, guerras, pestes, todo esto, hambre, hasta el final, hasta el final, hasta el tiempo del fin, que es la segunda venida. Todo esto se encaja paralelamente con la primera parte de Daniel 12. Encaja muy bien. Angustia, dolores, persecuciones, hasta la resurrección. Encaja muy bien. Pero luego el Señor hace referencia en Mateo 24:15 a la abominación desoladora. Mire, cuando veáis, por tanto, se dirige a ellos que están en el tiempo histórico, están en el tiempo histórico del ministerio del Señor Jesucristo, en el tiempo del ministerio del Señor. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces ahí está haciendo la conexión con Daniel 12, sería versículos 11 al 13. Está haciendo la conexión. Y esto los lleva no al tiempo del fin, sino que los lleva a ellos, a la iglesia, a lo que acontecerá. A lo que acontecerá en esos tiempos que están viviendo ellos, a lo que nuestro Señor muere en el Calvario, y luego la confirmación del pacto con muchos, su iglesia, la persecución que va a haber a los santos, y eso se habla mencionado en las cartas del apóstol Pedro, y todo eso termina hasta que es destruido el templo de Jerusalén en el año 70 por el general romano Tito. Así que esta parte de la abominación desoladora está hablando precisamente de la persecución que van a tener los santos, muy parecida a ese tiempo mencionado por Daniel y que está en el capítulo 11. No lo alcanzamos a profundizar mucho, pero ahí está la figura del rey este pagano Antíoco Epífanes, que ofreció, dice la historia, un cerdo en el altar, en un sacrificio de animales paganos como burla, y persiguió a los judíos. Cuando ustedes vean esta abominación, esta persecución contra ustedes, esto no es el tiempo del fin, este es ustedes, la persecución de ustedes. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes. Los que están en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que está en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Versículo 19. ¡Ay de las que están encintas en aquellos días! Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Se une ese tiempo de persecución con el tiempo final, que se extiende hasta el día de hoy, porque todavía nuestro Señor no ha venido. Falta tiempo realmente para poder profundizar en esto, pero vamos dejando algunas ideas muy claras, muy claras. Daniel 9, las 70 semanas, el tiempo dado por el Señor para terminar con el pecado y la iniquidad. ¿Cuándo se cumple eso? Con la venida de nuestro Señor y su muerte en la cruz. Él dice en la cruz, todo ha sido consumado. Y el resto de la última semana, la confirmación del pacto que muchos harán, que habla muy bien de su iglesia, proclamando el evangelio y muriendo algunos como mártires por la obra de la proclamación del evangelio. Más adelante viene este rey, este príncipe que destruye el lugar santísimo. Y eso encaja muy bien en la historia, y así lo han entendido la interpretación histórica reformada, encaja muy bien con el año 70 cuando fue destruido el templo. Y desde ese tiempo hasta ahora, persecuciones, hambres, pestes, guerras, y esto se extenderá hasta la resurrección de los muertos, la segunda venida de nuestro Señor. Así está mencionado. Encaja muy bien con Mateo capítulo 24.